Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos pendientes de las novedades del caso Mediador. No hay de momento partes personadas en la acción popular o acusación particular, pero sí hay 5 peticiones que lo solicitan. Y varias de ellas piden cárcel para el señalado como cabecilla de la trama, el exdiputado socialista Fuentes Curbelo, más conocido como el Tito Berni. De momento, la juez mantiene en prisión al general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas. Mientras, en las filas del PSOE aumenta el temor al impacto que tendrá este caso en las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo. Ricardo Rodríguez.
El intento de contener los daños choca con el deterioro de la imagen del partido en plena cuenta atrás a las urnas y extiende los efectos perniciosos para sacar de la actual desgana al votante de izquierda. Sigue siendo pronto para medir el impacto sobre sus expectativas electorales, pero dirigentes ya admiten que los ingredientes de la trama no estimula salir en masa a votarles. La movilización viene representando precisamente uno de los quebraderos de cabeza de Ferraz, que parece encomendarse a la facturación propia de los varones, que está por encima de la media de las siglas. Son los mismos que en estos momentos huyen de que sus carteles electorales sean asociados a la marca PSOE a escala nacional. El caso Mediador se suma ya a múltiples vías de agua, como los de la ley del solo sí es sí.
Una ley del solo sí es sí que ya ha provocado la rebaja de condena de más de 700 delincuentes sexuales y la excarcelación de al menos 74. En este contexto, el martes llega al Congreso la reforma que ha presentado el PSOE, y sus socios de Podemos dicen que van a votar en contra. Lo confirmaba su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, y horas después la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha pedido al PSOE negociar.
Llamamiento al Partido Socialista para que consigamos llegar a un acuerdo antes del 7 de marzo. Existe una alternativa al acuerdo con las derechas para volver al Código Penal de la Manada, y esa alternativa es la mayoría feminista, que ha sacado adelante hasta ahora todas las leyes que van a proteger los derechos de las mujeres y el avance en políticas feministas.
Y además, el director de comunicación de Ferrovial, Francisco Polo, ha respondido en COPE a las críticas que continúan por parte del gobierno ante la decisión de la constructora de trasladar a Países Bajos su sede social. Ha explicado que solo buscan mejores condiciones para seguir creciendo y asegura que esta decisión no afecta ni a las inversiones ni al empleo en España.
Es una decisión pensando en el futuro de la empresa, crecer, sumar, competir, y eso no significa que la empresa deje España, que huya, que se fugue, que se marche. La empresa va a seguir cotizando en el IBEX 35, la compañía va a mantener el empleo, 5.500 personas, vamos a seguir haciendo los proyectos y las obras que hacemos en España, y además, por supuesto, vamos a seguir cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales y tributando en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y todo listo para la clasificación del Gran Premio de Bahrein, Guillermo Díaz.
Y con un Fernando Alonso que ilusiona después de haber tenido el mejor tiempo en las prácticas libres de lo que será el primer gran premio de la temporada, consiguiendo mejor marca que los Red Bull de Max Verstappen y Checo Pérez. Hoy a las 4 de la tarde será la clasificación, y las sensaciones del Aston Martin de momento son muy buenas. Por su parte, comienza la jornada 24 de Liga con el empate a ceros entre la Real Sociedad y el Cádiz. Hoy se destaca el partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla a las 9 de la noche. Simeone se ha mostrado ilusionado con que el Atleti se clasifique a Champions y llama a la afición a que siga apoyando el equipo.
Entrar en Champions siempre es una ilusión, ver a tu equipo en esa competencia. Y para llegar a esa competencia necesitamos de las cuatro patas que siempre nos han convertido en un equipo importante.
La jornada de sábado la inicia el Getafe-Girona a las 2 de la tarde, Almería-Villarreal a las 4 y cuarto y Mallorca-Elche a las 6 y media. Recuerda que tiempo de juego comienza a la 1 del mediodía.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn.
Aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 4 de marzo, muy pendientes de la actualidad que nos sigue llevando a Turquía y a Siria, donde hace menos de un mes tembló la tierra. El terremoto se ha llevado por delante más de 50.000 vidas, pero en medio de tanta muerte hay historias que vale la pena contar, como por ejemplo el rescate con vida de tres personas atrapadas entre los escombros y que ha sido un auténtico milagro. Sucedió en Antioquía. Te quiero que escuches una serie de sonidos que pertenecen a un vídeo difundido por la UME, por la Unidad Militar de Emergencias, de cuando estuvieron allí. Fíjate, habían pasado 4 días desde el terremoto y los españoles reciben el aviso de que podría haber gente con vida.
Sí. Que de golpe, de tres golpes.
Tres golpes, de tres en tres.
Pam, pam, pam. Pam, pam, pam.
Bekle, üç kere daha vur.
Claro, confirmado. Hay una persona ahí confirmada.
Confirmado que hay una persona dentro, dice uno de los miembros del equipo. Así que se ponen a picar piedra para comprobar su posición.
¿Sesimi duyuyorsan?
Está justamente debajo del uno.
Bien, en esta parte.
Las horas fueron pasando y la UME continuó trabajando en el rescate. Cayó la noche, pero ellos siguieron.
¿Qué vale? ¿Qué me dice más de esta vez que no coge? Vale. Rota a la izquierda, rota a un sentido, a ver, rota. Sigue, sigue, rota, 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 rota. Vale.
Bueno, lograron acceder con una cámara al interior de los escombros. Los que dirigían por control remoto siguieron picando. Sacaron los bloques de ladrillo y hormigón poco a poco, hasta que escucharon vida. Se le escucha llorar. Sabían que estaban cerca del objetivo y se dan cuenta que no solo es una persona.
Primero, vale, lo veo. Limpiar el polvo un poco. Vale.
¿O era mujer?
Vale.
¿Vale? ¿Y un niño en la mano?
Y tiene el niño en brazos.
Era una familia, dos niños pequeños y su madre. Siguieron intentándolo y lograron sacar con vida a Leila, de solo 2 añitos.
Andrés, que la víctima ya tiene la cabeza cubierta, ¿vale? Con la manta.
Andrés, ¿ha acusado? Ya está. Va, viene, ya lo tengo. Ya lo tengo. Vámonos.
Ya. Venga, señor.
Sabían que había aún más y poco después rescatan a su hermano mayor, Muslim, de 6 años. Imagínate todo esto después de trabajar sin descanso, sin parar en toda la noche, sobre una montaña de escombros. La madre se llama Elif y también fue rescatada. Abandonó la montaña de escombros en camilla. La llevaron rápido al hospital para que se recuperase junto a sus hijos. Este era el momento.
Uno, dos, tres, arriba.
Sí, claro.
Es imposible no emocionarse viendo las caras de los que estaban allí, de los militares de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que como su propio nombre indica, acude allí donde hay una emergencia. Y sobre todo, emocionarse, cuando en medio de tanta calamidad, 3 integrantes de una familia podrán contarlo a sus descendientes.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que las ciudades del futuro, más que en tecnología, están innovando en convertirse en las llamadas ciudades de los 15 minutos? ¿Sabes lo que es eso? Son aquellas que tienen todos los servicios básicos a eso, a 15 minutos.
Que la ciudad sea multicéntrica, o sea, que en todo lugar tengamos mucho más servicio. Cerca de tu casa, cerca de tu trabajo, cerca de los lugares que eran antes solamente de un solo uso, que tengamos servicio.
Enseguida escuchamos a Carlos Moreno, que es profe de la Universidad de la Sorbona en París y autor del libro La Revolución de la Proximidad. Porque antes contigo hablamos de las peleas entre hermanos. Crecer con hermanos nos enseña a querernos mucho, a perdonarnos, pero sobre todo a pelearnos como si no hubiera un mañana.
Yo reconozco que me siento identificado con muchas anécdotas de nuestros oyentes, pero ojo, que hay algunas que parecen ataques terroristas.
Nosotros somos 4 hermanas. Con la más pequeña siempre había unos muchos roces, porque era la consentida de la casa. Y claro, todas las tareas para las otras. Yo estaba siempre como más peleona con ella. Y un día le dije, digo, bueno, pues hoy te toca hacer las tareas de la casa. ¿Y las vas a hacer? Vamos. Pues si no, te voy a cortar el pelo a cero. No, hice las tareas y la rapé a cero. Y luego cuando vino mi madre, vamos, que me llevé una. ¡Oh! La que me llevé, pero yo la rapé, la dejé a cerito.
Escucha, fíjate que me da la sensación de que
con la sangre fría,
por la voz que tiene, han pasado años y es que le sigue dando rabia a la hermana.
Le falta decir,
Madre mía, es que cuando eres pequeño tiene estas cosas que las haces sin pensar, claro, las consecuencias.
Las haces sin pensar, pero le puedes pegar un chicle al pelo que tiene que recortar un poco, pero es que pelarla al cero.
Bueno, lo mismo da, le pegas un chicle en el pelo, verdad, y se lo tienen que cortar al cero.
Y encima les cobran.
Qué barbaridad, qué cositas, ¿eh? Bueno, ¿y tú por qué te peleabas con tus hermanos? Cuéntanoslo.
En el Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en nuestro WhatsApp, notas de voz al 687089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues llega el momento de Agustín Durán en La Noche de COPE. Querido, qué alegría me da verte. Muy buena.
Te lleno los ojos.
De verdad, esto, cada vez que llega la hora de Agustín es un sin vivir. No sé si viene, si está en Ciudad Real.
Sí, sí.
Hasta pues, hasta que lo veo entrar por la puerta no respiro, oye.
Hoy estoy aquí. A tu lado.
¡Qué, ¿sabes?, alegría!
A tu vera,
¿sabes? Y mira que llevamos tiempo juntos, pero hay cosas que aún no sé de ti. ¿Nunca te he preguntado si tienes hermanos?
Pues sí, tengo uno.
¿Mayor o menor que tú?
Más pequeño. Él es del 86 y yo del 82.
Tú encima de referente, el mayor.
Claro, bueno, de referente.
Bueno. ¿Y os llevabais bien de pequeños los dos?
Bueno, nos llevamos igual que el PSOE con Podemos, bueno, ¿sabes? A ratos, ¿sabes? Pero con tal de mantener el gobierno de nuestra casa nos llevábamos bien, claro, ¿sabes? Aunque claro, a veces nos calentábamos, ¿eh? Mi hermano y yo nos hemos sacudido más que la sábana de un hotel, ¿sabes? Pero ya no.
Hombre, es que ahora con 40 años estaría feo andar pegándose,
claro, ¿eh? Bueno, a veces sí me apetecería calentarle, ¿sabes? Porque mi hermano y yo es que somos la noche y el día.
Claro, tú eres la noche, ¿no?
Sí, pero noche cerrada, además. Él, delgado, con pelazo y deportista. Yo calvo, cebollón y más perro que Scooby-Doo. ¿Sabes? Es que, no sé, en su creación mis padres se esmeraron mucho más. Está bastante mejor rematado que yo. O sea, pusieron más cariño en la elaboración.
Es que tú fuiste el prototipo. Y ya la segunda versión la hicieron como más mejorada.
Claro.
¿Verdad? ¿Tú te acuerdas de alguna pelea que tuvierais que se pueda contar?
Bof, me acuerdo de muchas. Mira, por ejemplo, una vez que estábamos discutiendo por un muñeco de Bioman. ¿Te acuerdas tú de esos señores de los Bioman, ¿no?
Bueno, yo quiero más de la Nancy, pero bueno.
Los Bioman fueron como los antes de los Power Rangers. Que en vez de ser cinco, que eran los Power Rangers, estos eran tres nada más.
Muy bien.
¿Sabes? Pero vamos, eran igual, así con los calzoncillos puestos por encima de las mallas y los cascos de colores y todo eso, lo mismo. El caso es que el Bioman rojo era el líder, el bueno, y yo quería jugar con él, con ese muñeco, pero lo tenía mi hermano. Entonces empezamos a forcejear, a darnos pellizcos en la cara, a tirarnos del pelo, a darnos bocaos, a vocearnos, y entonces ya pues ahí mi padre hizo su aparición estelar.
Claro, ¿sabes? Apareció como los jueces de los combates de lucha libre, ¿no? A separar.
Bueno, lo que hizo fue coger el muñeco y lo partió en seis trozos, ¿sabes? Cada partimiento de muñeco era como un puñal que se clavaba en mi corazón.
Me imagino.
¿Sabes? Por un lado la cabeza, por otro lado los brazos, por otro las piernas y por otro el tronco. Y mientras mi hermano y yo, arañados, ¿sabes? Con la cara colorada de darnos pellizcos, mirando a mi padre con la misma cara que mira a Pedro Sánchez en los periódicos cuando lee cosas del Tito Berni, madre, ¿sabes? Así.
Tu padre acabó con el problema, pero vamos, de raíz.
Bueno, consiguió, eso sí, también te digo, que mi hermano y yo jugáramos juntos. Concretamente jugamos a intentar pegar el muñeco con pegamento de ese del elefante, que no sé si se llamaba los tites, ¿eh? Pero era ese que si se te quedaba pegado en los dedos, te cambiaba la huella dactilar,
sí,
¿eh?
Sí,
que
sí,
se
sí,
te
sí,
quedaba ya adherido a la piel y se quedaba rugosa,
sí,
¿eh?
Sí, sí, que pasaba una temporada larga hasta que se te quitaba eso de la piel.
Yo creo que, de hecho, sigo teniendo aún pegamento en las yemas.
Desde
¿sabes?
Luego.
Aquí, sí, sí, pero tengo.
¿Sabes si se sigue fabricando ese pegamento?
No sé. Yo creo que no, porque si no, lo usarían los activistas esos modernos. Esos que se pegan a los cuadros y a las paredes de los sitios. Claro. Y con eso sí que se quedarían pegados. Habría que arrancar cacho de pared, ¿sabes? Para separarlos.
Ya, fíjate cómo está la vida, que ni el pegamento pega ya como pegaba antes, ¿eh?
Hemos ido a peor en muchas cosas.
Ya.
Los bollicaos y los donuts tampoco saben cómo sabían hace 30 años.
Y las bolsas de patatas fritas, que traen más aire del que traían hace 30 años.
Sí,
qué barbaridad. Bueno, hablando de evolucionar, hemos tratado al principio del programa panorama la propuesta de Francia de restringir el acceso a las redes sociales de los menores de 15 años.
Sí, mira que me caen los franceses, peor que comerse un chorizo después de un vaso de leche, pero en esto les tengo que dar la razón.
Pues sí, ¿sabes? Sí, sí.
Claro, porque sobre todo mi propia experiencia me dice que se puede vivir la infancia y la adolescencia sin redes sociales. Tú y yo sobrevivimos, ¿no?
Sí.
¿Qué red social tenías tú de niña?
Las cartas de olor no cuentan como red social. ¿Te acuerdas que había unas cartas? Es que me han venido a la mente ahora mismo que olían a rosa.
Claro, esa era tu red social, Rosa.
Sí, 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 sí.
Claro, porque podías interactuar con tus amigas para cambiarlas. O negociar. Una tenía, una olía a fresa y otra olía a morcilla patatera, pues se la cambiabas.
Efectivamente.
Claro, mi red social, en cambio, eran, pues yo qué sé, los cromos de la liga, el trompo, las canicas.
Claro, ¿sabes? Y en vez de buscar amigos por Insta, los buscábamos en las calles del pueblo jugando al escondite.
Claro. Bueno, también jugábamos algunos juegos, que hoy serían delito. ¿Te acuerdas del Boy Mosca? ¿Tú has jugado a eso?
A ver, no me suena.
Claro, no jugarías porque si no te acordarías, ¿sabes? El Boy Mosca,
¿sí?,
consistía en hacer un pasillo de personas y quien se la quedaba pasaba por medio. Iba andando por el pasillo.
Ay, miedo me está dando.
No, tus ojos se han reflejado.
Estoy temblando, vamos.
Eso, se hacía un pasillo y el que pasaba por medio, conforme andaba, podía recibir pescozones o collejazos.
Efectivamente, recibía.
De los que formaban el pasillo. Y el que andaba tenía que adivinar quién le había dado. Y entonces, si lo adivinaba, se la quedaba el que había sacudido, ¿no? ¿Sabes? Pero hoy te digo una cosa, era un juego donde se practicaba mucho la psicomotricidad.
Sí, sí. Y el autocontrol.
Claro, yo recuerdo alguna colleja que me sacudieron.
Hombre, ¿cómo no?
Pero de esas de tener el pescuezo colorado y en carne viva 3 semanas.
Qué brutico, sí, de verdad.
Bueno, el juego podía tomar 2 caminos.
Los 2 muy malos.
No, mira, había
no
uno.
No había camino bueno,
sí,
¿eh?
Sí, no. Uno sí, porque podía ser que cuando pasabas por el pasillo, nadie se atreviera a sacudir por miedo a ser descubierto, ¿no? Y que la paleasen él en la siguiente ronda. O bien, también estaba la otra opción, que era que conforme que la gente empezase a palear sin mesura, ¿sabes? Y el paseante recibiera una ensalada de collejas, que claro, era imposible decir quién te había sacudido, ¿no? ¿Sabes? Eso era así.
La fiscalía entraría de oficio a día de hoy en estos juegos, ya te digo yo.
Pero bueno, pero es verdad que yo creo que siempre mejor la colleja de un amigo, a que un desconocido te pueda amargar la vida por ahí, por las redes sociales.
Efectivamente, sí. Pero bueno, es que la tecnología es cada vez más importante en nuestras vidas y tenemos que aprender a convivir con ello, hay que encontrar el equilibrio. Nuestros hijos ya son niños digitales.
Sí, claro.
Y bueno, sí, sí, se relacionan,
verdad.
Ahí.
Es verdad, yo os escuchaba hablar de lo de las redes sociales y los menores y he recordado una cosa que leí que se hizo bastante viral, que okay. Es la carta de un profesor universitario en Uruguay que ha renunciado a seguir dando clases debido a las frecuentes distracciones de sus alumnos con los móviles, los ordenadores y las tablets.
Claro.
¿Sabes? Sí, sí.
Sí, sí. Ya, habría que ponerse en serio con estas cosas.
Sí,
lo mismo,
sí.
Estaba ahí explicando cómo hacer derivadas si se escuchaba el TikTok con las canciones de Shakira y Bizarrap.
O al Patica ese contando lo que había cenado.
Ay, calla.
¿Conoces al Patica?
Calla,
¿o no?
calla con el Patica. ¿Tú ves bien que los niños y los jóvenes usen las tablets en clase, sí o no?
Hombre, pero si es para darle buen uso, sí. Si es para estar jugando a Candy Crush y viendo vídeos del Patica, pues mejor que le pegue fuego a la tablet.
Hay, ¿sabes?, gente que tiene mucho tiempo libre,
ya,
¿eh? El Patica,
bueno,
este es uno de ellos.
Sí, ya. Yo te digo que en el colegio, ¿para qué? Sí, bastante ración de tablet y móviles se dan ya en casa, ¿no? Mis hijos saben usarla, con 4 y 2 años.
Yo me compadezco de ese profesor del que me has hablado. Tiene que ser complicado estar al frente de un auditorio que no te hace ni caso.
Es verdad.
Es como si tú tienes una actuación y mientras estás con el monólogo está todo el mundo con el móvil.
¿Alguna vez me ha pasado?
¿Hombre?
Sí, sí. Que ves que alguien está con el móvil todo el rato.
Le llamas la atención, ¿no?
No, bueno, algunas veces le digo algo. Sí, o si sé que hay fútbol y sé que lo están viendo, les pregunto cómo van, ¿sabes? Para aprovechar la coyuntura. Mira, fíjate este hombre cómo lo llevaba de mal el pobre maestro, que ha llegado a decir que se sentía en clase como alguien hablando de botánica en un país en el que no existen los vegetales.
Fíjate, es que tiene que ser muy frustrante.
Nada, yo voy a intentar animarlo. Le voy a cantar una rumba.
Hombre.
A ver si se le pasa el calentón.
Seguro que sí. En cuanto escuche la canción, retoma su carrera de docente.
Claro. Incluso puede ser que pague él a todos sus alumnos una tarifa de esas de gigas infinitos, ¿sabes? Para que naveguen sin conocimiento por las redes. Ya verás.
Bueno, pues vamos con la rumbita.
Venga, ojalá me esté escuchando ese señor uruguayo.
Sí, ¿sabes? Hombre, claro.
Y ojalá no me esté escuchando Peret también.
Sí, Peret levantará la cabeza.
Claro, pero desde ahí arriba ya sabes que la radio llega alto.
Sí, llega alto, sí.
Al pobre profe uruguayo las narices le han inflado y ha salido el tío por patas, pues ya estaba muy quemado. Él explicaba las cosas, pero allí nadie atendía. Se sentía como un vegano en una carnicería. Nadie le escuchaba, no, no. Nadie contestaba, no, no. Nadie preguntaba, no, no. Estaban todos con el WhatsApp, leré, leré. Nadie le escuchaba, no, no. Nadie contestaba, no, no. Nadie preguntaba, no, no. Estaban todos con el WhatsApp, él explicando y todos mirando el WhatsApp, más mosqueado que un gato en una lancha. Él explicando y todos mirando el WhatsApp, y el tío más tenso que el hilillo de un tanga. Él explicando y todos mirando el WhatsApp, así que ha dicho que hoy me voy pa' casa.
Que os den, me voy para casa.
Claro, claro.
Bueno, mandamos claro. Un abrazo a este profe y a todos los que cada día tienen que lidiar con las distracciones que causan los móviles y los dispositivos y el WhatsApp.
Todos, todos. Y si no les hacen caso, los muchachos, a estos maestros, ¿sí? Lo que tienen que hacer es echar una lumbre en clase y empezar a tirar los móviles al fuego. Ya verás cómo así se los tienen más guardaicos.
Siempre dando buenas sí. ideas, ¿eh? Querido mío, pájaro, antes de que te vayas, tengo una noticia que contarte de las que te gustan.
¿Ah, sí?
Sí, en Carolina del Norte.
A ver.
Unos recién casados se quedan atrapados durante 2 horas y media en un ascensor cuando se dirigían al convite de su propia boda. Digo, esta le va a gustar a usted.
Sí, sí, eso es empezar un matrimonio con buen pie.
¿Verdad
¿eh?
Que sí? Sí, sí? Se quedaron encerrados junto a 4 invitados y fueron rescatados por los bomberos 2 horas y media más tarde.
Sí, a los que sobran ahí son los invitados, ¿sabes? Porque si no podían haber adelantado la noche de bodas, ¿no?
Hombre.
Ahí matar el tiempo. Pero mi pregunta es, la duda que me surge, ¿pero los invitados cenaron o tuvieron que estar esperando también a 2 horas?
Tú siempre pensando en el tragar. Yo qué sé, pues no he investigado tanto.
Pero bueno, a mí me tienes ahí esperando sin cenar 2 horas y pico y ya pueden ser los novios, los reyes de Inglaterra o la selección española de parchís. Yo me levanto y me voy a un McDonald's a cenar, ¿sabes? Así me ahorro hasta el sobre y todo, ¿sabes?
No sí. creo que los novios estuvieran pensando en los sobres. Y más cuando vieron que los bomberos tuvieron que sacarles usando cuerdas, dejándolos suspendidos en el vacío. Calla, calla.
Ya no saben qué hacer en las bodas para ser originales.
¿Verdad que sí? Eso he pensado yo.
Que si la barra libre, la orquesta, el fotocol, la mesa de chuches, el rescate de ascensor. Yo cuando iba a las bodas, de pequeño, el único espectáculo que había era cuando les cortaba los calzoncillos al novio y repartía los trozos por las mesas.
Una costumbre que, por suerte, ya se está extinguiendo.
Se hacía en tu pueblo eso también, ¿a que sí?
Sí, señor, y las bragas de la novia. También.
Yo me acuerdo que mi madre abría el bolso ese que tenía para las bodas
¿sí?
y allí había trozos de calzoncillos de medio pueblo metidos ahí.
Qué maravilla, ¿eh?
Sí, sí, muy buenos recuerdos.
Al final el incidente terminó bien. De hecho, los novios posaron con los bomberos y se hicieron una foto para inmortalizar ese momento tan surrealista.
En mi boda también estuvieron a punto de venir los bomberos.
Ah, ¿sí?
Sí, pero para dar un manguerazo a mis amigos, que era a las 10 de la mañana y seguían allí amarrados a la barra libre, ¿sabes?
Madre mía, querido. Bueno, a ver, los 20 años de Tontas, ¿cómo va el tema?
Pues mira, muy bien. Ahora, mañana, ya hoy, estoy en Castellón, ¿sabes?
Es verdad.
Y el domingo en Egin. Así que se vengan a echar el rato, ¿sabes?
Sí, señor,
y
sí,
si les pilla bien.
Que no se lo pierda nadie.
www.agustindurán.com, fechas, datos y entradas, y las redes sociales, el Instagram, Agus Durán, el Twitter, Agus Durán, en Facebook, en YouTube, en TikTok, estoy en todos lados.
Estamos de aniversario como los grandes.
Claro, claro. Ahora, lo siguiente será una gira de retirada, que será mentira, para luego...
Gira de retirada.
Claro, sí, sí, para decir un laúd y ya luego ya otra vez, ¿sabes? Como hacen todos,
sí,
¿no?
La de vuelta, de claro, bienvenida.
Eso es.
Bueno, querido mío, tú siempre con grandes ideas. Querido Agustín Durán, gracias, ¿eh?
Venga, un beso.
Un besito, hermosa. Guapo. Adiós, adiós.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. Es que mi pulso es errático. Cuando te encuentro en la calle es como una vida copa. Somos como un clásico. La chica con la que has me recordado a mí es que era un capullo galáctico. Y hay una parte de ti que forma parte de mí. Sería eterno y fantástico. Que todo fuera más práctico, más elástico, baby. Hola, ¿qué hay? Dime cómo lo has hecho, cómo te has metido.
Bueno, un clásico como canta Ana Mena es también el tema que le hemos propuesto esta noche a los oyentes, Crecer con hermanos, que nos enseña muchas cosas, pero también a pelearnos. Entonces, como es un clásico esto de las peleas entre hermanos, pues queremos que nos cuentes cómo te llevas con los tuyos.
Comentábamos que la ropa era la principal causa de origen en el conflicto entre los hermanos, lo es, pero también está el compartir espacio. Aunque, oye, ya me gustaría a mí tomármelo también como esta oyente.
Pues yo soy la del medio de tres hermanos. Mi hermano era un trasto, siempre nos estaba haciendo rabiar. Y mi hermana mayor era la que tenía más paciencia, entonces jugaba más con ella. Yo tenía una mecha muy corta, entonces me enfadaba mucho. Y luego, bueno, compartí con mi hermana mayor habitación. Y bueno, yo he sido siempre muy ordenada y me gustaba mantener la habitación muy organizada, y mi hermana pues no lo era tanto. Pero sí, la verdad es que aprendes a compartir espacio. Un besazo.
Hay veces que las peleas por hermanos, la culpa es de los padres. Yo con mi hermana las peleas peores las tenía por la comida, y sobre todo con el plato favorito de él y el mío, que son los canelones. Mi madre nos hacía 7. ¿Por qué 7? Claro, nos peleábamos siempre por el último. ¿A 8? ¿O cómete uno? Si hay 7, nos vamos a pelear. Y se lo decíamos. Y no sé por qué. Es que es la carne que me ha sobrado. Joder, pues tira lo que... ¡Haz 6! Y no nos peleamos.
Pero tu madre no va a tirar la comida.
Es que estoy por...
Para que bueno, nos peleéis.
Pobrecita, en paz, descanse. Pero es que seguro que está remordimiento. Hacía, en el cielo está con remordimiento pensando, coño, ¿por qué no hacías 6? O haz 8. O sea, las cosas pares. Porque si no hay peleas.
Exactamente, para que no discutan. O sea, pero ahora... también te digo, es una suerte tener hermanos buenos. Es decir, esta oyente tiene pinta de ser una...
Esta sí.
Tienes una hermana buena y eso es una hermana 10 para toda la vida.
Eso es verdad.
Un hermano, ¿no?
Mi madre nos
que no le arrancar la cabeza a las muñecas ni a ella porque te ensucian las cosas.
A ver, que luego son cosas de pequeños y de mayores. Todos cambiamos y... Sí.
Y maduramos, ¿eh?
Pero cuando tienes hermanos que son buenos, es que es una maravilla.
Es verdad, maduramos. ¡Mi madre me partió el infante con los canelones! Maduramos mucho.
La pelusa entre los hermanos es algo habitual. Sí. A mí ha habido momentos en los que me ha molestado todo lo que hacía mi hermano, hasta respirar, de verdad, os lo digo en serio. Y claro, esto solo se puede solucionar de una manera.
Yo soy el hermano mayor, con el que siempre tuve problemas, fue con mi hermano el mediano, el cual teníamos una rivalidad tremenda por destacar y por ser el que llevaba la voz cantante. Yo siempre digo que yo soy el mayor, pero mi hermano quiso ser el mayor, pasa que nació tarde. Y las peleas eran por cualquier cosa, paciencia titánica la de mis padres, sobre todo la de mi madre, que llegaba alpargata en mano y era el pacificador. Y la verdad es que eso ha creado pues que con una simple mirada los tres hermanos mirándonos sepamos que es lo que inclusive pasa por nuestras cabezas.
El pacificador, la madre con la alpargata.
Sí, lanzando la zapatilla.
Oye, es que ni eres el mayor ni eres el pequeño, eres el mediano. Qué problema también.
Te
caen por todos lados, tienes toda la razón.
De verdad.
Bueno, y tú cuéntanos en tu caso si eras el que te caía por todos lados, ¿eh? Cuéntanos si eras el que cobraba el desastre, el que arrastraba la trastada.
En nuestro Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en nuestro WhatsApp, el 687089770.
Es que mi pulso es errático. Cuando te encuentro en la calle es como un derbi de copa. Somos como un clásico. La chica con la que vas me ha recordado a mí. Es que era un capullo galáctico. Y hay una parte de ti que forma parte de mí. Sería eterno y fantástico. Que todo fuera más práctico, más elástico, baby. Te aburrirás. Yo miré cuando tú menos te lo esperes. Tú te quitarás la máscara y sabré quién eres. Y lo que antes te encantaba ya no te apetece. Y yo me olvidaré de ti y tú me olvidarás. Como si todo lo vivido no pasó jamás. Me pensarás de vez en cuando y tú estarás con otra y yo con otro al lado.
Dios, qué fastidio.
Y es que mi pulso es errático.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este fin de semana en COPE es tiempo de juego.
Maravilloso.
Este sábado Atlético de Madrid-Sevilla.
¡Qué jugada!
Y el domingo Fútbol Club Barcelona-Valencia. Betis-Real Madrid.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y además comienza el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
¡Hala! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
En COPE.
Los referentes de la radio deportiva.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en La Noche de COPE con esas historias que nos han llamado la atención de la semana y que rescata Álvaro Sáez.
Ojo al dato. El tiempo medio que dedica un español a desplazarse a su puesto de trabajo es de media hora. Media hora para ir, media hora para volver. Claro, un número que aumenta si hablamos de grandes ciudades.
Claro.
No son muchos los afortunados que puedan dirigirse a pie a su oficina o que tarden menos de esa media hora. Y luego, claro, las prisas, el estrés, los atascos, los retrasos, las averías. Todo eso son factores que a largo plazo pueden llegar a afectar hasta nuestro estado de ánimo, al estado de ánimo del trabajador. Y también, ojo, a la salud mental.
Hombre, eso se nota mucho cuando vives en el pueblo, que todo te pilla a mano. Fíjate, allí la gente está súper feliz porque no pierde tantísimo tiempo en llegar al trabajo.
Luego vienes a la ciudad y, claro, pues ves las carencias que tiene vivir una gran ciudad. Imagínate una ciudad en la que, pues que sea como un pueblo, a la que llegases a todo en 15 minutos y andando. Una especie como de ciudad de los 15 minutos. Mira, Carlos Moreno es profesor de la Sorbona en París y es asesor de la alcaldesa Ana Hidalgo. Acaba de escribir La revolución de la proximidad y te explica ¿qué es eso de esa revolución?
Queremos simplemente que la ciudad sea multicéntrica, o sea, que en todo lugar tengamos mucho más servicio. Cerca de tu casa, cerca de tu trabajo, cerca de los lugares que eran antes solamente de un solo uso, que tengamos servicio.
Y tiene un objetivo muy claro, ir dejando el coche poco a poco para que nuestras ciudades sean más limpias y con más calidad de aire.
Nuestro objetivo es salir de la movilidad obligada. Hoy en día es 80% de nuestros viajes son obligados, no tenéis otra posibilidad de ir más bien hacia la movilidad escogida. Voy a satisfacer mi necesidad de cerca y luego voy a donde quiera, a pie, en bicicleta, en bus, en metro, en tranvía. Y lo último es el carro individual, que es atentatorio contra la calidad de vida urbana.
Y no solo eso, ¿qué pasa si os digo que esto puede ayudar a crear más empleo?
Estamos hablando de compras cerca de casa, con más empleo local, más circuitos cortos, acceder igualmente a la salud física y mental preventiva, en vez de tener que ir cuando ya estás enfermo a un lugar, cultura, educación, cine, teatro, diversión igualmente, y espacios públicos, con agua, con aire, que no sean polucionados, con vegetalización, en el que los niños, las mujeres, las personas de edad, todo el mundo pueda encontrarse y con acceso a muchas actividades.
Ya, pero todo esto está muy bien, pero ¿cómo consigues cambiar una ciudad como Madrid o Barcelona a una ciudad multicéntrica cuando son ciudades que no paran de crecer?
Totalmente. Pues nuestro experto, Carlos Moreno, como he dicho antes, es asesor de Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, y nos pone el ejemplo de esta misma ciudad, que sí, que queda muchísimo por hacer y que no se va a conseguir en dos días, pero que poco a poco ya se van notando los avances.
París, por ejemplo, inclusive en invierno, haciendo frío bajo menos cero, me parecería que estás en Ámsterdam, porque hay 1.120 kilómetros de pista de bici protegida. Tienes antiguos lugares que eran run point para autos, como la Bastilla, que ahora son lugares con agua, son plazas para la gente. La antigua autopista que bordeaba el Sena, ahora es un parque urbano. Pero más allá, cuando ves las calles delante de las escuelas en las que pasaban autos, ya no hay autos, se están transformando para que sean igualmente pequeños parques para los niños y los padres frente a la escuela.
Bueno, pues quién sabe si en Madrid, en Valencia, en Santiago o en Barcelona acabaremos con este proyecto de ciudad circular y tendremos todo más a mano.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En este sábado 4 de marzo vamos a iniciar en La Noche de COPE nuestra sección de leyendas y misterios, y para contarnos todas estas historias y personajes tan interesantes siempre tenemos a nuestro experto José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal va la vida?
Pues muy bien, hoy vienes dispuesto a hablarnos de fantasmas.
Sí.
Y de distintos aspectos de sus apariciones.
Fantasma muy curioso, fíjate, voy a hablar de fantasmas pero con cierto tono raro, digamos, más raro todavía de lo que es un fantasma, claro. claro.
Desde luego, que siempre nos produce tantos escalofríos. Mm. Bueno, antes de empezar, como siempre, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. De una muy fina, que significa contar algo de una manera muy larga y demasiado detallada. Vamos, andarse con florituras.
Eso, Rosa, no te andes con florituras y ve al grano, ¿no? Bueno, pues estas florituras provienen del mundo de la música y es el modo con el que se bautizó en Italia el hecho de introducir un adorno en el canto.
¿Anda?
Bueno, pues que era habitual que cuando un cantante añadía una nota o varias en una composición musical para embellecer la obra de un compositor, por ejemplo, Gorgoritos, como hace la María Carey, ¿sabes lo que te digo? Bueno, pues se le llamaba la atención para que no sea anduviese con florituras, o sea, que no adornase con notas extras dicha obra.
O sea, que los gorgoritos son las florituras.
Eso, que no se le fuera a la mano de cambiando, ¿no?
Sí.
Con el tiempo, el término floritura acabó utilizándose para definir a aquellos que estaban más adornado de lo normal o incluso a los propios adornos que se añaden como complementos. Algunas fuentes indican que posiblemente también provenga del preludio que se realiza con el florete, Rosa, por parte de los practicantes de esgrima, que hacen movimientos, tú sabes, en el aire, sí, con la espada. Bueno, pues esto en realidad se conoce como floreo y se utilizaría en expresiones como andarse con floreos, que sirve perfectamente como sustituta de andarse con florituras.
Pues mira, me gusta mucho la explicación y tiene todo su sentido, ¿eh?
Pues ya está. ¿Tú qué te andas, con floreos o con florituras?
Con florituras de vez en cuando.
Pues ya está.
Ahora no, porque vamos al grano para hablar de fantasmas y distintos aspectos de sus apariciones, que es algo que siempre nos aterroriza y, sin embargo, todo el mundo quiere saber más sobre este asunto.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a tratar algunos de los fenómenos paranormales más conocidos y de situaciones fantasmales que mucha gente no conoce, pero que están ahí, estudiadas con ciencia.
Vamos a ello. Bueno, vamos hasta Londres porque uno de los casos de apariciones fantasmagóricas y fenómenos extraños más sorprendentes está en el Museo Británico, José.
El British. Bueno, pues aquí se guardan grandes tesoros, reliquias, momias de numerosas civilizaciones, algunas de ellas como la egipcia, rodeadas de historias de intrigas, maldiciones y enigmas. Son muchas las leyendas asociadas a este edificio del siglo XVIII. Bueno, la más antigua, Rosa, habla de la existencia del fantasma de una sacerdotisa de la dinastía 21 de Egipto, que fue comprada por un grupo de británicos adinerados en 1865. ¿Qué pasa? Que uno de ellos, Thomas Douglas Murray, se fue de caza y se voló su propio brazo de un disparo. Pero espérate, que su compañero de viaje, Arthur Wheeler, retornó al Cairo y descubrió que el colapso de un banco en China le había costado toda su fortuna. Ahí comenzaron los rumores sobre la supuesta maldición que viajó con el sarcófago a Londres y que durante dos décadas atormentó a la familia Wheeler. Mira, tuvieron enfermedades, muertes prematuras, extraños accidentes de todas las personas que la fotografiaban. En 1889 los Wheeler se deshicieron del sarcófago y lo donaron al Museo Británico, donde comenzaron los rumores de la existencia de fantasmas en los salones egipcios.
Bueno, la verdad es que la momia de la mala suerte, que es como se la conoce,
así es,
hizo correr ríos de tinta, pero no se sabe si es la responsable de esta nueva oleada de sucesos paranormales en los pasillos del Museo Británico.
Pues mira, no sé, pero resulta que en pleno siglo XXI los guardias del Museo Británico han informado de una serie de extraños sucesos que se producen en los pasillos del museo por la noche. Golpes, puertas que se abren solas, alarmas de incendio que se disparan sin motivo, pasos misteriosos, llantos fantasmales y desconcertantes corrientes de aire frío. Yeah. Pero además, las cámaras de seguridad han logrado grabar pequeñas luces blancas flotando sobre una escalera o las manifestaciones de algunos turistas que afirman haber visto el escalofriante fantasma de una enana femenina después de haber fotografiado un galeón del siglo XVI.
Yo te digo que no pasaría una noche sola en el museo, ¿eh?
Tú como el de la película.
No quieres. No quiero saber nada. Yo nada de nada.
Bueno,
seguimos. Otro tema muy interesante son los fantasmas de la Casa Blanca, que son muy conocidos en los ambientes esotéricos.
Pues sí, Rosa, yo he aprovechado para hablar con Isabel Herranz, que ha escrito un libro llamado ¿Por qué vemos fantasmas para Cidonia? Y me lo ha contado, fíjate.
Francamente creo que es imposible saberlo, a pesar de que hay numerosos testimonios y precisamente muchos proceden de los propios historiadores de la Casa Blanca. Lo cierto es que hay una larga tradición de fantasmas desde al menos la época de Lincoln, porque en esa época se puso de moda el espiritismo y su esposa Mary solía organizar allí sesiones. Entonces, lo que yo sí me atrevo a asegurar es que los que actualmente visiten la Casa Blanca y vayan allí con la expectativa de ver algún fantasma, pues probablemente lleguen a ver alguno, porque la sugestión puede hacernos llegar a ver lo que no está.
A ver, es un buen reclamo para los curiosos, pero tiene toda la razón que muchas veces nos sugestionamos y vemos de todo.
Claro, ¿eh? Eso sin ninguna duda. Bueno, ella habla en su libro, Rosa, de esto desde el punto de vista psicológico, hay que decirlo. Es muy recomendable e innovador.
Bueno, vamos a seguir, que hay otro tema que a mí me interesa mucho. Y es el tema de los fantasmas de animales, de las mascotas de uno. ¿Qué pasa con esto, José?
Bueno, pongamos algún ejemplo.
Venga.
Charlton House, una lujosa mansión situada en Greenwich, cerca de Londres, hoy alberga a un importante edificio de oficinas. Era usada durante la Primera Guerra Mundial como hospital, acogió años más tarde entre sus paredes una granja de conejos, Rosa.
Dime.
Pero espérate, lo curioso es que aunque ninguno de sus actuales empleados lo sabía, todos firmaron un documento exigiendo a la dirección un mayor control y eficacia de la empresa contratada para la desratización de los despachos. ¿Cuál era el motivo? Veían diariamente aparecer conejos corriendo que desaparecían entre las cajas y los armarios. Tras realizar los trabajos de fumigación, la empresa certificó que jamás encontró ni rastro de uno solo.
Fíjate, madre mía, digo. ¿Cómo es posible esto?
Vaya, te digo. Bueno, otras famosas apariciones las protagonizan los caballos. Fíjate, en Nueva York no faltan los que aseguran haber visto por las orillas del río Hudson a distintos personajes históricos montando sobre sus caballos. También aseguran que en la antigua estación de Pony Express en Kansas, muchas noches sigue escuchándose el ruido de los cascos de estos caballos cuando salían velozmente a realizar los repartos, Rosa.
Bueno, tenemos caballos, tenemos conejos.
De todo.
Pero bueno, en el caso de los perros y de los gatos, las apariciones son también continuas.
Vaya que sí. Bueno, la más famosa es la leyenda del gato del Capitolio de Washington, al que solo es posible ver antes de las grandes catástrofes.
Pues dime.
Fíjate tú, mira, fotografiado fue durante la caída de la bolsa en 1999. También apareció los días previos al asesinato de Kennedy y justo antes del atentado de las Torres Gemelas, por ejemplo.
¿Y qué es eso que se dice de los fantasmas que se aparecen en sueños, sobre todo familiares?
Bueno, pues eso lo he preguntado a Isabel Herranz, que lo refleja en su libro, y me ha comentado lo siguiente.
Bueno, a esto yo respondería diciendo que todo el mundo que recuerda sus sueños ha soñado alguna vez con seres queridos fallecidos. ¿Significa eso que esos encuentros son una prueba de la existencia en el más allá? Yo creo que apuntan en otra dirección, porque si nos fijamos en los testimonios de soñadores y de psicólogos, pues vemos que suelen coincidir en que tales encuentros fantasmales poseen una propiedad sobre todo de carácter curativo para el soñador, ya sea para superar el duelo de la pérdida o para ayudarle a resolver asuntos emocionales pendientes. Entonces, son sueños en general que serenan bastante el espíritu.
Fíjate, yo no suelo soñar.
Yo tampoco, fíjate, no tengo alguna vez, lejanamente, pero yo no recuerdo muy bien
si he
soñado alguna vez con familiares.
Bueno, pero por lo visto es bastante común, fíjate.
Sí.
Bueno, seguimos. Porque hay otro tema sobre música celestial fantasmagórica que se conoce poco, pero que también es muy interesante.
Pues sí, Rosa, pues también me lo ha contado Isabel Herranz, que lo trata muy bien en ¿Por qué vemos fantasmas?
Precisamente de las experiencias sensoriales al borde de la muerte, esta es una de las más curiosas, pero una de las menos investigadas modernamente. Y bueno, como me pedís un ejemplo, pues yo voy a dar el del teólogo luterano Jacob Boom, que murió a principios del siglo XVII y, al parecer, en el momento de la agonía, dijo percibir una música muy dulce ejecutada por los ángeles que venían a llevarse su alma. Bueno, de este tipo pues vamos a encontrar muchas, ¿no? Pero en cualquier caso, no debemos olvidar que el fenómeno difiere mucho de unas personas a otras, que por supuesto no todo el mundo lo experimenta. Todo apunta a que se trata de un fenómeno de origen neurológico.
Sí, tiene que ser así. A mí la música de Ghost me parece muy apropiada, ¿verdad?, para ese momento.
Pero tú, porque te acuerdas de Patrice Weiss.
Ay, qué bonito, bonita música.
Pero tú, ¿qué piensas en lo de el barro, ¿no?
El barro. Bueno, la verdad es que resulta inquietante todo lo que tiene que ver con tema fantasmas y psicología,
sí,
por supuesto.
Sí. La verdad es que es muy interesante porque ella es estética psicológicamente. Muy bien.
Conocemos ahora en un minuto de cultura la vida milagrosa o misterios más importantes de algunos de los personajes, momentos o lugares más relevantes de la historia. Vamos a preguntarnos por uno de los misterios más grandes que tiene la historia. ¿Qué pasó con el barco mercante americano Mary Celeste?
Pues el Mary Celeste zarpó el 7 de noviembre de 1872 de la ciudad de Nueva York con más de 1.700 barriles de alcohol con destino a Génova, en Italia. Bueno, el 5 de diciembre fue encontrado a la deriva, a 740 kilómetros al este de las Azores, por la tripulación de otro buque de transporte de carga, el Dei Gratia. Bueno, cuando abordaron el misterioso barco, comprobaron que aunque tenía agua con una altura de un metro en la bodega, estaba en condiciones de navegar. Además, encontraron que la carga y las pertenencias personales estaban prácticamente intactas, aunque faltaba una lancha. Bueno, pues llevaron al Mary Celeste a Gibraltar, donde una junta de investigación británica trató sin éxito de esclarecer la causa del abandono de la nave. No se sabía nada. No había signos de violencia o cargamento perdido, lo que puso en duda las sospechas de motín, asesinato y piratería. Tampoco había pruebas de que una explosión provocada por vapores de alcohol hubiera sido la causa del abandono. Nunca se encontró el rastro del capitán Benjamin Spooner Briggs, su esposa y su hija pequeña, o los 7 experimentados tripulantes.
Dime.
Su nombre se convirtió en sinónimo mundial de barco fantasma abandonado y nunca ha habido solución al misterio, Rosa.
Tremendo, ¿eh?
¿Qué te parece?
Bueno, pues ahí están estos enigmas de la historia mundial que...
Grandísimos, grandísimos.
Sí, 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 que siguen llamando tanto la atención, ¿no? Bueno, José Talavera, gracias por contarnos esto y por hablarnos de fantasmas y de sus diversas vertientes.
Bueno, Rosa, encantadísimo. Ya sabes que estamos en Instagram en arroba José Talavera Visual y arroba Leyendas Cope. Un beso.
Hasta la semana que viene, José Talavera.
Chao.
Rosa Rosado.
La noche.
Cope. Estar informado.
Como cada semana llegan nuevos estrenos de cine y toca decidirse por alguno de ellos para disfrutar a lo grande, pues en una buena sala de cine, con un sonido estupendo y una pantalla espectacular, pues una buena película. Y por hacernos una idea de lo que llega, en la noche de COPE tenemos a nuestro querido crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Y la primera opción se presenta a los Oscar y se titula Tú, Leslie.
¿Se fundió toda esa pasta?
Toda.
La gente del pueblo me evita como si fuera la peste y mi hijo ya no quiere verme. Dime que soy buena.
Bueno, Juan, una película basada en hechos reales, que yo creo que es una película hermosa en su manera de hablar de segundas oportunidades, de la culpa, incluso de las familias que elegimos, ¿no?
Pues sí, bueno, es una película hermosa pero dura, ¿vale? Porque es la historia de, bueno, pues una mujer que tiene la suerte de que le toca, digamos, la lotería y se bebe todos los millones que le tocan, ¿no? Se los bebe, los malgasta, se queda sin nada, acaba desahuciada. Entonces, durante todos esos años que dura ese proceso, pues su hijo, que se ha ido haciendo mayor, se desvincula de ella, se va a vivir fuera, no quiere saber nada de ella. Y llega un momento en que la mujer, cuando ya no tiene nada, la han hecho hasta de su casa, se presenta con las maletas en casa de su hijo.
Vaya.
Es una historia muy bonita de redención, de reconstrucción, y luego las interpretaciones, sobre todo ellas, son magníficas.
Y ella es la que está nominada a mejor actriz, que ya veremos qué pasa. El próximo día 13 de marzo. Bueno, Hugh Jackman regresa al drama junto a Laura Dern en la película El Hijo.
Nicolás lleva casi un mes sin ir al instituto.
¿Eres consciente de que pueden expulsarte?
He hablado contigo de nuestro divorcio.
No sé qué me está pasando.
Es mi hijo. No puedo abandonarle.
Bueno, Juan, te pregunto, ¿tendremos otro éxito al nivel de El Padre, que se estrenó en 2020, creo?
Pues
fue,
¿sí? Yo creo que no, pero injustamente. Es una película muy incómoda, que habla sin ningún tipo de tapujos de las consecuencias en los hijos adolescentes del divorcio de sus padres. En este caso, su padre es Hugh Jackman, la madre es Laura Dern, él está ahora ya con otra mujer, la madre se ha quedado sola, y el hijo es un adolescente que empieza a dar muchos problemas de absentismo en el colegio, de autolesiones, y cuando ya quieren, los padres se dan cuenta y quieren meter mano al asunto, pues quizás demasiado tarde. Pero a mí me parece que es muy auténtica y que, aunque nos duela, cuenta muchas cosas que son la realidad. La realidad de los que sufren, desgraciadamente, pues los procesos de separación y de divorcio, que son los hijos, ¿no?
Bueno, pues otra película muy real es esta. Nos acercamos a un juicio que hace tambalear las ideas de cualquiera en Senomer, el pueblo contra Laurence Colley.
¿Sabes por qué? ¿Vos avez tué votre fille?
Je ne sais pas.
Este es un dramón judicial basado también en el caso real de una mujer de origen senegalés que lanzó a su hijo recién nacido al mar. Juan.
Bueno, no es tan tremendo, o sea, es tremendo, pero no lo lanzó al mar. Digamos que por lo menos en la película, lo deja en la orilla para que suba la marea. Bueno, el caso fue real y conmovió a la opinión pública francesa hace unos años. Y me parece una propuesta dentro del cine jurídico pues muy original, muy distinta de lo que hemos visto hasta ahora.
Bueno, tenemos propuestas esta semana intensas, pero interesantes, ¿eh?
Pues sí, sí que lo son.
Bueno, vamos a ponerles nota, profe. Tú, Leslie, ¿qué nota le ponemos?
Le pongo un 7.
Un 7. ¿El hijo?
Le subo al 8.
¿Y Sandomer?
Volvemos a bajar al 7.
Bueno,
pero no está nada mal, sí, oye, sí, todos sí son notables.
Juan, gracias por tus recomendaciones y tú y yo nos vemos en el cine. Adiós, Juan.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Dime si me quieres. Sabes que tienes lo que es con el play. Tú y yo estamos en la misma way. Te doy la password para que tú te conectes.
Bueno, último vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. Y no me digas, Robert, que se te ha quedado corto.
Esto es una chufla. O sea, esto es como cuando vas ahora a los restaurantes estos de Nouvelle Cuisine que te ponen un plato y vale, me ha gustado esto. Tráigame, por favor, la ración. No te ponen nada.
Huélalo.
Esto es un nada.
Huélalo.
Esto
bueno,
es un pim-pam.
Pues así te quedas con más ganas para que llegue pronto la semana que viene y volvamos a aparecer por aquí. Que solo estamos una noche en semana, el resto no, ya es...
Roberto tiene ganas,
compañeros.
Yo estoy cansado, yo ya me quiero ir a casa a dormir aquí, joder. Bueno, a ver si a las 4:30 ya con la segunda o tercera canción del pulpo ya me he sobao.
Bueno, hoy estamos hablando de las famosas peleas entre hermanos, que no deja de ser un motivo de estrés para los padres. Otro muy gordo es el acceso a las redes sociales de nuestros hijos, un tema con el que abríamos hoy el programa y con el que hemos aprendido cómo hacerlo, cuándo y sobre todo que no hay que bajar la guardia porque nos engañan. Se cambian la fecha de nacimiento y se cuelan en las redes sociales antes de lo permitido. En fin, a nosotros nos gusta más el mundo real que el virtual, en el que las peleas entre hermanos están a la orden del día. Seguro que recuerdas por qué cosas os peleabais y qué te sacaba de quicio de tus hermanos.
Efectivamente, la ropa sin duda se corona como la principal causa de conflicto. Yo la he sufrido en mis propias carnes. ¡Stop mangantes!
Mi caso era que yo todas las noches preparaba la ropa que me iba a poner al día siguiente y mi hermana, que se levantaba 2 horas antes que yo, siempre me cogía algo, pues ropa interior, jerseys, blusa. Eso trajo muchos disgustos en mi casa porque yo soy una fiera cuando tocan mis cosas sin mi permiso y trajo muchos problemas. A día de hoy, bueno, pues cada una está en su casa y hay apenas.
Que hay una cosa, estás como Álvaro. Álvaro
es peor.
Álvaro tuvo que ser un fiera de pequeño. ¿Tú ves cómo grita? 3 oyentes han pegado ahora mismo un susto.
Pero escucha,
que han dejado de respirar.
Fuera mangantes, ha dicho, pero estas 2 hermanas ni se hablan por una blusa. ¿Te das
bueno,
cuenta,
tú te hablas con tu hermano?
Sí, sí, claro, sí, por supuesto. Y claro, le recuerdo que me roba las americanas o que me roba los zapatos o los calcetines o los calzoncillos. Porque es que hay prendas de ropa que no se deberían quitar. Como por ejemplo,
eso
los calcetines.
Eso está muy feo.
Claro, pues ahora me entendéis, ¿eh?
Bueno, los calcetines me daría igual, pero los calzoncillos.
Nuestra casa parece un colegio mayor, que tenemos apuntado nuestro nombre en la ropa.
Queridos oyentes.
Para decir, oye, mira, que este calzoncillo es mío, que pone mi nombre.
Pido, por favor, un poquito de solidaridad en esta casa. La hay siempre. Pido un pequeño crowdfunding para comprarle 3 calzoncillos.
No quiere que me compre, quiere los míos.
Tú eres un poquito los de fardamerienda, que estos apretaditos.
No, yo soy Campanolo.
¿Apretaditos?
Campanolo.
Vale. Un poquito, un crowdfunding para... Le voy a regalar unos calzoncillos. Es que me da pena. Por eso está amargado.
¿Cuándo es tu cumpleaños, Álvaro?
El día 19 de septiembre, que no sé en qué va a caer este año.
Mientras vete cambiando los calzoncillos con tu
nos
hermano.
Da tiempo, nos da tiempo a hacer el crowdfunding para regalarle
sí, sí,
los...
Muy mal, escucha, muy mal se nos tiene que dar para...
Para no hacer ni uno, ¿eh? Bueno, claro, ya no es solo que tu hermano te robe la ropa, que, claro, cuando eres pequeño y más en una familia numerosa, lo que te pasa es que rara vez te toca estrenar algo.
Pues yo soy el segundo y a mi hermano también le he hecho urimanga, mi hermano superior de Henao, no sé qué, y yo la verdad es que he sido siempre bastante desastre, ¿no? Lo que pasa es que yo salí un poco más mejor hecho, vamos a dejarlo ahí. porque soy más alto que él. Entonces ya le dejé coger la ropa. De todas maneras, hace unos cuantos años, pues la ropa para una familia de tres, pues se guardaba lo que valía un hermano, le valía para otro, ¿no? Te andabas quitando las playeras, que si los zapatos para uno, para otro, y sí que costó algún disgusto que otro.
Siguen volando pullas años después.
Es que sí, no. Gente
salí mejor hecho.
Es que esas cosas no se olvidan. Oye, y los oyentes, de verdad, que gracias a todos, ¿eh? Qué sí, mensajes sí. Más buenos.
Mira, y lo de las peleas de hermanos, claro, no es algo nuevo, ni de mi generación, ni de la vuestra, ni la de nuestros abuelos, porque, claro, nuestros abuelos y bisabuelos tenían lo suyo.
Me acuerdo de una cosa que contaba mi abuelo, que cuando era pequeño, él era el mediano de tres, todos chicos. Entonces resulta que al mayor le hacían la ropa. Él heredaba la ropa del mayor, pero cuando llegaba el pequeño, la ropa estaba vieja y ya no servía. Y entonces al pequeño le volvían a hacer ropa. Total, que a él nunca le llegaba la ropa de estreno.
Mi abuelo
protestaba. Hasta luego.
Claro.
El mediano, todos son desventajas, pobrecitos míos.
Qué épocas aquellas que antes nos peleábamos entre nosotros y ahora se pelean los Pokémon. ¿Tu hijo no juega con esos bichos?
Ya no. No, ya con 10 años ha dicho, se acabaron los Pokémon.
Ay, menos mal.
Pero eso tiene una segunda vida, ¿eh? Porque cuando tienes 20 y pico años ya la nostalgia te tira tal y...
¿Vuelves al Pokémon?
Sí, yo he pecado. Confieso que he pecado, sí, cosas, de Pokémon.
Bueno, con los hermanos es normal, lo venimos viendo durante toda la noche, discutir casi por todo, por el orden, por el espacio, por el protagonismo, por la apropiación indebida de ropa. Y aún así...
Estos mangantes.
Yo los míos no los cambio por nada, chico. ¿Qué quieres que te diga?
Qué bonito, qué colofón, qué bien has cerrado.
Pues yo los míos te los regalo un ratillo.
Y el hermano de Roberto tampoco lo quiero en mi casa.
No, pues la te lo regalo.
Es un cielo, ¿eh? Tengo la nevera limpia. Ha estado esta semana aquí. La tengo limpia. Había un par de telarañas, se las ha comido también en bocata. O sea, no saben cómo devora.
Y no ha repuesto.
No.
En fin, bueno, gracias a todos por vuestros mensajes, que nos vamos ya, pero seguimos abiertos en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de Cope con Rosa Rosado, la edición de los viernes al sábado.
Facebook, La Noche de Rosa Rosado, Twitter, @lanoche_rosado y nuestro WhatsApp, notas de voz al 687089770.
Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en buena compañía porque llega mi querido Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles, querido mío, que nos traes muy buenas.
Muy buenas noches, Rosa. Pues fíjate, para esta semana en Poniendo las Calles deluxe vamos a recordar la historia de Marta, una joven de Zaragoza que ha ganado la guerra a la anorexia, la enfermedad con la que lleva luchando desde los 17 años. También vamos a recordar con Juan, un ingeniero que va a participar en Madrid en la séptima semana de la ingeniería de caminos, y también con Rosa, con la que vamos a saber cómo se preparan los perros que se dedican a rescatar a personas. Son historias fascinantes. También con Luis, que va a ser pues otro ponedor que nos va a contar su profesión, un auxiliar de cabina que lleva pues un tren de mercancías peligrosas, y a Pepe, un tractorista que está por las noches plantando naranjos en Valencia, y Antonio, un panadero que le encanta el programa y que nos cuenta cosas fascinantes. Y por supuesto, pues tenemos las noticias más curiosas de la semana de la mano de Beatriz Calderón en el Pasan Cositas, y no van a faltar pues esos momentos en el que le doy la del Pulpo a Herrera. Así que, como estás escuchando, Rosado, muchas historias para acompañar a los oyentes en cuanto tú acabes. ¡Arriba, ponedores!
Gracias, compañero, te oímos y te disfrutamos hasta ahora mismo, Pulpo.
Quiero que pidas dos deseos, que adivines lo que veo cuando te miro y no sabes qué decir. Que me confieses tus secretos, que me ahogues con tus besos, que me digas que me quieres porque sí. Quiero comprarme cuatro vidas y hace tres.
Bueno, en pocos minutos llegamos a las 4 de la mañana. Nos vamos ya, lo hacemos con Marlon, con esa canción que se llama Mi Macarena y que la cantan con David Summers. Si te has perdido cualquier momento del programa, incluso la entrevista con estos chicos asturianos, pues lo tienes en cope.es y también lo vamos a subir en las redes sociales del programa. Así que, chavales, que nos vamos ya. Alberto Sáez, gracias.
Hasta luego, Jimena. Digo, fíjate, Rosado.
Álvaro.
No, perdona, Rosa, escucha una cosa.
¿Por qué te llamo Alberto?
Lo has hecho perfecto. Estamos hablando de hermanos. Un saludo para el hermano de Álvaro, que
Gonzalo.
¿No se llama Alberto?
No.
Ay,
pues bueno, debería llamarse Alberto. Tampoco. Y así no teníamos
Gonzalo.
Que...
Y mi hermana María.
Álvaro Sáez, gracias.
A ti, Rosa.
Roberto Alcaraz. Feliz fin de semana.
Rosa, muchas gracias. Pásatelo bien. Y a todos los siguientes también. Y Álvaro, a ver si puede, porque está amargado. Por una cosa o por otra, está amargado.
Vamos a comer canelones.
Vaya dos. Marcote, lo que tienes que aguantar cada noche. Gracias, compañero mío. Y en la técnica también Mariano García. Y a todos vosotros, gracias por acompañarnos contamos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Cuanto más te odio, más te quiero. Cuanto más te tengo, más quiero de ti. Dime quién te bañará en la arena y dime que serás mi Macarena. Quédate esta noche, no dejaré que duermas. Y ahora que no necesito palmeras, puedo ver la puesta de sol en tus piernas. Quédate, esperaremos a que suba la marea al beso de una sirena. Lo que me digan, sé que mereces la pena. Me da igual que seas guapa, fea, rubia o morena. Eres tú, tú mi Macarena. Me da igual lo que me digan, sé que mereces la pena. Eres tú la que me domina y la que me envenena. Tú mi condena, tú mi Macarena.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. Las